en la lucha por salvarse del descenso.
Es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota y sobre todo, como esos jugadores tienen ya la calidad, lo que tengo que destacar es su implicación. Desde que yo he llegado, yo no te puedo hablar del pasado, yo estoy súper contento con él. Creo que ahora mismo está siendo el jugador más importante entrando en la segunda parte. Se nos está dando todo lo que necesita, además porque los partidos ya están más abiertos.
En este mismo torneo, el Elche de Lucas Cepeda recibe al Getafe y el Betis de Manuel Pellegrini, ya clasificado a la Liga de Campeones de la próxima temporada, visita al Barcelona en el Camp Nou. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo se mide hoy desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kecmanovic en duelo correspondiente a las semifinales del Challenger de Valencia. De ganar, Tavilo enfrentará en el partido por el título al vencedor de la llave entre el paraguayo Daniel Vallejo y el español Jaume Munar.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radio Grande.
El gobierno de China confirmó la visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin para los próximos martes y miércoles, apenas unos días después de la cumbre que el presidente Xi Jinping mantuvo con su par estadounidense Donald Trump. El Ministerio de Asuntos Exteriores compartió la información en un breve comunicado en el que únicamente detalló las fechas de la visita que Putin realizará la próxima semana a China por invitación de Xi. El jueves, el Kremlin anunció que Putin viajaría a China muy pronto y que los preparativos ya habían concluido, aunque sin precisar una fecha concreta. Trump finalizó su visita a China, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, en la que trató con su homólogo chino asuntos comerciales hasta la cuestión de Taiwán o la guerra en Irán. El presidente Trump, a todo esto, aseguró en el avión rumbo a Washington que tuvo un buen entendimiento con su par chino sobre Irán y sobre Taiwán y afirmó que no se comprometió a nada al respecto. Ya a bordo del Air Force One, rumbo a Washington, tras pasar menos de 48 horas en Pekín, Trump respondió a las preguntas de los periodistas que lo acompañaban. El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán. Él está muy en contra de lo que están haciendo. Hablamos sobre Irán y sobre eso. Y creo que vamos a tener un muy buen entendimiento sobre ambos temas, indicó en alusión a los movimientos independentistas de la isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde. El mandatario estadounidense aseguró que Xi no quiere ver una lucha por la independencia de Taiwán, al considerar que eso supondría una confrontación muy fuerte, pero agregó, lo escuché, no hice ningún comentario al respecto. Y a propósito del presidente chino, va a realizar en otoño una visita a los Estados Unidos por invitación de su colega estadounidense Donald Trump. Esto lo anunció el ministro chino de Exteriores, Wang Yi. Wang habló con los medios de comunicación locales al término de la visita de Trump a Pekín, informó la agencia china Xinhua. Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos en otoño. Ambas partes deben colaborar para preparar minuciosamente los encuentros entre los dos jefes de Estado, crear un ambiente propicio y lograr mayores avances, dijo el ministro chino. Según Wang, los dos jefes de Estado acordaron además mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas, de acuerdo con la agencia Xinhua. Representantes de Israel y del Líbano acordaron en Washington extender por 45 días el alto al fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador. Además, las delegaciones de ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio. La tregua había sido declarada el pasado 16 de abril y vencía esta semana. El cese de las hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a un Estado miembro de los BRICS de bloquear una declaración conjunta sobre la guerra en Medio Oriente debido a su relación especial con Israel y Estados Unidos. La declaración fue bloqueada por un Estado miembro que tiene una relación especial con Israel, afirmó Araghchi durante una comparecencia ante medios al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi. Evitó identificar el canciller directamente al país al que se estaba refiriendo, que aseguró que Teherán no lo consideró un objetivo durante las recientes hostilidades en la región. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente Trump se mostraron de acuerdo en una conversación telefónica en que Irán debe abrir el estrecho de Hormuz y volver a la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Tuve una buena llamada con el presidente de los Estados Unidos en su regreso de China. Acordamos que Irán debe ir a la mesa de negociación, debe abrir el estrecho de Hormuz. No se debe permitir que Teherán posea armas nucleares, escribió Merz en su cuenta de X. También discutimos, dijo, una solución pacífica para Ucrania y coordinamos nuestras posiciones de cara a la cumbre de la OTAN en Ankara. La llamada de Merz y Trump es la primera comunicación directa que ambos protagonizan después de que el canciller dijera el pasado 27 de abril que Irán había humillado a Estados Unidos en las negociaciones. El ejército de Israel afirmó que sus ataques han matado a más de 220 miembros del grupo chií libanés Hezbollah en el sur de Líbano durante la última semana. Llevaban a cabo ataques de avanzada contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, señaló el ejército israelí en un comunicado. La información que resume las operaciones de las Fuerzas Armadas durante la última semana advierte también que los soldados atacaron más de 440 objetivos del grupo chií, que no detalló. Las Fuerzas Armadas mantienen una invasión en un perímetro de unos 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés, bajo el pretexto de terminar con la presencia de Hezbollah en el área, pese al alto al fuego vigente desde el pasado 17 de abril. Desde Beirut, nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Joan Cabasés.
Este sábado se cumple un mes desde que Estados Unidos anunció por sorpresa un alto el fuego temporal en Líbano, pero desde entonces nada de lo que ha sucedido se asemeja a una tregua. El ejército israelí ha continuado bombardeando Líbano a diario en lo que presenta como ataques contra la milicia libanesa Hezbollah. Esas agresiones han matado a más de 400 personas durante el supuesto cese y han obligado a más de 1 millón a seguir forzosamente desplazadas. Además, Israel sigue exigiendo el desalojo masivo de municipios enteros. Ha sido el caso de 5 aldeas cercanas a la ciudad de Tiro. Tiro ha quedado ahora aislada por esa zona que Israel plantea como restringida. Todo, por cierto, mientras la crisis humanitaria se intensifica. Se estima que una cuarta parte de la población libanesa está sufriendo ya inseguridad alimentaria aguda. La realidad sobre el terreno en suelo libanés se parece más bien a la guerra abierta. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Las autoridades de Estados Unidos prevén presentar el próximo miércoles una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo del año 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate, según fuentes citadas por el diario Miami Herald. La cadena CBS ya había informado esta semana que el Departamento de Justicia evaluaba presentar cargos contra el hermano menor de Fidel Castro por ese caso, uno de los episodios más tensos en la relación entre Washington y La Habana en las últimas décadas. De acuerdo con el Miami Herald, la acusación sería anunciada en un acto en la Torre de la Libertad de Miami con motivo del Día de la Independencia de Cuba, tras la aprobación de un gran jurado. El evento incluiría además un homenaje a las 4 víctimas del incidente. Preguntado sobre esos reportes mientras regresaba de China a bordo del Air Force One, el presidente Trump evitó pronunciarse, dijo que no quería hacer comentarios. Autoridades estadounidenses detuvieron en Arizona al exsecretario de Seguridad del Estado mexicano de Sinaloa, Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza importante de la trama para proteger el cartel de Sinaloa en el caso que implica al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial. Según el expediente penal hecho público, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue llevado a Nueva York, donde la Fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración por importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento. En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles. Mérida, un general retirado del ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha Moya. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que acordó con el presidente Trump mantener los esfuerzos bilaterales en seguridad y comercio en una llamada telefónica que calificó de excelente. Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump. Reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio, señaló en X. Sheinbaum añadió que ambos acordaron volver a hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos colaboradores de Trump que en fecha próxima visitarán México, aunque no detalló sus nombres, cargos ni la agenda del encuentro. El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, vinculó la muerte de un adolescente de 15 años en Nantes esta semana en un tiroteo en el que otros dos menores también resultaron heridos a las guerras de los territorios entre los narcos. Núñez, que acudió al lugar de los hechos en el barrio de Port-Boyer junto a la alcaldesa de Nantes, Joana Roland, señaló que en marzo se había llevado a cabo 5 detenciones allí que habían desestabilizado las posiciones asentadas en el tráfico de drogas y generado una lucha por el control por parte de los narcotraficantes. Evidentemente eso crea guerras en territorio, señaló, para tratar de explicar lo ocurrido esta semana cuando 2 encapuchados llegaron a la calle Porniche y tirotearon a un grupo de jóvenes. Tenemos detalles con Marianela Mayer de Radio Francia Internacional.
La violencia vinculada al narcotráfico irrumpió la noche del jueves en un barrio popular en el norte de Nantes. Sobre las 7:30, 2 individuos encapuchados llegaron en moto y empezaron a disparar a ciegas contra un grupo de adolescentes antes de darse a la fuga. Un joven murió y otros 2 de 13 y 14 años resultaron heridos de gravedad, si bien sus vidas están fuera de peligro. El ministro del Interior visitó este viernes el lugar y confirmó que el incidente está relacionado con el tráfico de drogas.
Los motivos de este tiroteo, como ha señalado el fiscal, están muy probablemente relacionados con el tráfico de estupefacientes.
No es la primera vez que la narcoviolencia golpea esta ciudad de más de 300.000 habitantes. A finales de abril, un joven fue asesinado y otro resultó herido de bala en el mismo barrio por razones similares. Ante esta escalada, Núñez ratificó la voluntad del gobierno de ganar la lucha contra el tráfico de drogas.
Evidentemente, todos estos hechos no hacen más que reforzar nuestra determinación para continuar esta guerra contra el narcotráfico y seguir ganando batallas. Se lo debemos, por supuesto, a las víctimas y se lo debemos a los habitantes de los barrios que ya no pueden más.
Varias medidas fueron tomadas recientemente por las autoridades, como la creación de una fiscalía especializada y la construcción de pabellones de máxima seguridad en las cárceles.
El expresidente Evo Morales afirmó que la DEA estadounidense y el ejército de Bolivia planean detenerlo después de que el gobierno de Rodrigo Paz lo acusara de financiar con recursos del narcotráfico las protestas y bloqueos que desde hace 10 días exigen la renuncia del mandatario. Las declaraciones de Morales a una radio local se produjeron un día después de que el gobierno anunciara que la DEA volverá a tener presencia en Bolivia con una oficina en La Paz dedicada al intercambio de información de inteligencia, aunque sin participación en operativos conjuntos. Esta semana, el vocero presidencial José Luis Gálvez denunció la existencia de un plan macabro destinado a provocar una ruptura constitucional mediante las protestas de sectores campesinos y obreros que exige la salida de Paz, quien lleva 6 meses en el poder. Un archivo de audio atribuido en principio a las disidencias de la guerrilla de las FARC bajo el mando de alias Calarcá, en el que un hombre pide votar por el candidato izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, reavivó el debate sobre presiones a campesinos en zonas controladas por grupos armados ilegales. La grabación, que está en poder de las autoridades, contiene referencias explícitas a la candidatura de Cepeda, senador del partido oficialista de izquierda Pacto Histórico, y amenazas económicas contra contra habitantes de comunidades rurales que no se vayan a alinear con las órdenes del grupo armado. Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años, se escucha decir al presunto guerrillero que medios locales han identificado como Rogelio Benavides en un mensaje dirigido a comunidades rurales del selvático departamento de Guaviare. La información se supo el mismo día en que disidencias de las extintas FARC, que comanda el guerrillero más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, anunciara una tregua para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, marcadas por los altos índices de violencia. Desde Bogotá, informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Diana Jayón.
A 2 semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, las disidencias de la guerrilla de las FARC anunciaron un cese temporal de sus ataques contra la fuerza pública durante el periodo electoral, concretamente entre los días 20 de mayo y 10 de junio. Mediante un comunicado difundido este viernes, las disidencias señalan que la suspensión de acciones ofensivas buscan garantizar condiciones de normalidad y tranquilidad durante la jornada electoral presidencial del próximo 31 de mayo. Sin embargo, el grupo armado aclaró que si se registran operaciones militares en su contra, se verán obligados a responder. De esta forma, dicho anuncio deja claro que este no representa un acercamiento a un posible acuerdo de paz formal ni a un cese definitivo de hostilidades más allá de las fechas fijadas. La noticia se da en un momento en el que ha aumentado el número de alertas ante posibles presiones armadas en regiones rurales de Colombia donde operan grupos ilegales. Para las autoridades colombianas, aunque el anuncio podría reducir riesgos de confrontación directa en algunos territorios, también podría interpretarse como un intento de influir en el ambiente electoral en plena campaña presidencial. Desde Bogotá, Colombia, este fue un informe de Diana Jayón para Radio Francia Internacional.
El gobierno cubano mantuvo silencio sobre las demandas estadounidenses de apertura económica y desvinculación de Rusia y China que puso sobre la mesa el director de la CIA, John Ratcliffe, en su visita a La Habana. Las principales cargos de presidencia exteriores e interior no han hecho mención a la reunión, la bilateral de mayor nivel en una década, y los medios de comunicación oficiales se han limitado a mantener en sus portadas el literal del comunicado gubernamental dando cuenta de la cita. La nota del Ejecutivo cubano se centraba en que el encuentro sirvió para demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, respondiendo a la calificación que recientemente endosó a la isla el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth. Sin embargo, el comunicado estadounidense sobre la reunión daba claves claras sobre las expectativas de la administración del presidente Trump con respecto al diálogo abierto con Cuba.
Donde tú estás, Biobío está.
En Radiograma, Res.
El presidente de la República, José Antonio Kast, nuevamente debió salir a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y la labor que lleva adelante su administración. La cartera que lidera la ex fiscal regional se vio envuelta en otra polémica. Ahora no se presentó a alegar en el caso de extradición del líder de una red internacional de trata de personas. La diputada independiente de Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la designación de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco y minimizó las críticas de la oposición. El Ejecutivo intentó contener el desmarque de la ministra de Salud, Mahé Chomalí, quien tomó distancia de la indicación que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares. La Moneda criticó la política carcelaria del expresidente Boric y evalúa modificar el penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad. A los 90 años murió el exfiscal militar en la Araucanía durante la dictadura, Alfonso Podelej. Luego de la declaración de Gonzalo Migueles, en la que reconoció pagos y gestiones, la trama bielorrusa avanzará hacia una nueva etapa. La revisión de las medidas cautelares y el debate sobre el posible sobreseimiento de los principales imputados. Hoy se conocería el resultado de la apelación interpuesta por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con la que buscan sacarlo de prisión preventiva. Comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra una de las mayores redes de licencias médicas falsas del país. Se acusa a 7 personas de haber emitido más de 35.000 documentos fraudulentos. Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Conturmo. Los responsables dejaron un lienzo exigiendo libertad de presos mapuche y amenazas contra un alto oficial de carabineros. A balazos fue atracado un camión blindado que transportaba celulares de alta gama en la comuna de San Bernardo. Carabineros logró la detención de 2 personas involucradas en el secuestro de un colombiano en la comuna de San Miguel.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Cerca de 200 licencias médicas han sido rechazadas este año en la región de Antofagasta, informó el Ministerio de Salud. Desde Radio Biobío de Antofagasta, Daniel Liberona tiene el informe.
La COMPIN rechazó un total de 166 licencias médicas durante el primer trimestre del 2026 en Antofagasta por el concepto de incumplimiento con el reposo médico en el domicilio, cifra que representa el 43% de las personas fiscalizadas por la autoridad. La cifra la dio a conocer la Seremi de Salud de Antofagasta, quienes indicaron que la COMPIN procedió a efectuar el rechazo de las licencias médicas por incumplimiento del reposo, aquellos casos en que el trabajador no logró acreditar documentadamente los motivos para no dar con el cumplimiento de la indicación. Una situación lamentable para el Seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina, quien señala las implicancias de este mal uso del instrumento.
Tiene una implicancia costo económica bastante alta, porque esto significa que el dinero que se está haciendo para la recuperación o para que el paciente haga buen uso de su reposo, no está siendo bien utilizado.
Medina llamó a la población a utilizar correctamente la licencia médica, puesto que se trata de un derecho que le permite a los trabajadores ausentarse o reducir su jornada laboral con el propósito de recuperarse de una enfermedad o accidente, garantizando frecuentemente el pago de un subsidio. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Y comenzó la recta final del caso Fonasa, donde se investiga la venta irregular de más de 35.000 licencias médicas falsas entre los años 2021 y 2024. La causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, quienes operaban a través de WhatsApp. María Agramunt con la información.
La etapa final del juicio contra 7 acusados por la venta de licencias médicas falsas estuvo marcada por los alegatos de clausura del Ministerio Público y la revisión de las medidas cautelares de los imputados, quienes continuarán en prisión preventiva. La causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, formalizados por la emisión fraudulenta de licencias médicas. Según la investigación, entre 2021 y 2024, la red habría emitido 35.978 documentos falsos en un esquema que se vincula a lo revelado por la Contraloría sobre funcionarios públicos que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero. La Fiscalía calificó el caso como uno de los mayores fraudes contra el sistema de salud chileno. El fiscal oriente Álvaro Pérez indicó que esta investigación permitió conocer cómo están operando estas organizaciones criminales de la salud en cuanto a la emisión de falsos documentos médicos.
La Fiscalía obtuvo cierto aprendizaje acerca de los modus operandi, cómo actuaban estas asociaciones criminales. Algunos de esos modus operandi ha permitido el departamento abaratamiento de otras redes y estructuras de criminalidad asociada a la venta de licencias médicas?
La red operaba principalmente a través de WhatsApp. Los clientes solicitaban la cantidad de días de licencia e incluso el diagnóstico requerido, que iba desde problemas psicológicos hasta dolores de espalda. Posteriormente, se coordinaba una atención virtual y se emitía el documento. Las licencias, que fluctuaban entre 11 y 30 días, se comercializaban por montos de hasta 75 mil pesos chilenos. Por estos hechos, los imputados son investigados por delitos como emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones. Durante la jornada, además, se reiteró la necesidad de mantener la prisión preventiva, pese a que la defensa solicitó revocar la medida cautelar. En esta ocasión, no se escucharon alegatos de la defensa. El defensor penal público de la Florida, Gonzalo García, señaló que eso corresponderá a las próximas sesiones.
Posteriormente a aquello, entonces, están el resto de los acusadores, Consejo Defensa del Estado, Asociación de ISAPRES y alguna ISAPRE en particular. Y una vez culminada esa intervención, iniciaría la alegación de la defensa.
La Fiscalía adelantó que su intervención podría extenderse por hasta 3 jornadas más. La próxima semana continuará el juicio oral, donde se buscará establecer el alcance total de esta red y el impacto que tuvo al sistema de emisión fraudulenta de más de 35 mil licencias médicas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Lo decíamos en titulares, la policía busca una agrupación delictual quienes a balazos intentaron sustraer un camión cargado de teléfonos celulares en la comuna de San Bernardo. La máquina se encontraba blindada, por lo cual desistieron del delito. Tenemos detalles con Jaime Sepúlveda.
A los implicados intentaron sustraer un camión con artículos de valor en la comuna de San Bernardo. Cerca de las 17 horas de ayer, en la caletera de General Velázquez, a metros de Puerta Sur, fue un grupo de al menos 10 desconocidos, quienes a bordo de 3 automóviles, con rostro cubierto y armados, cortaron el paso de un camión de la empresa FedEx que trasladaba teléfonos celulares. Rápidamente el chofer, ya al percatarse del delito, comenzó a retroceder, mientras que los asaltantes descendieron y comenzaron a disparar en contra del parabrisas del camión. Lo que no sabían es que la máquina era blindada, por lo que finalmente desistieron y escaparon, sin antes agredir a un hombre en motocicleta que realizaba la labor de escolta. El teniente coronel Pablo Hernández, de la prefectura Santiago Maipo, indicó que, de acuerdo a la dinámica de los hechos, existiría una clara coordinación de los asaltantes para concretar este delito.
Un grupo de individuos interceptan el camión que traía una carga, digamos, ya considerable en avalúo, y un ataque premeditado hacia el conductor. Aún no logran su cometido y obviamente culminan con la huida de estos sujetos.
La fiscal de la unidad de flagrancia occidente, Paz Escobar, indicó que los involucrados incluso cortaron la ruta, simulando que estaban realizando trabajos.
Los sujetos que participaron en el robo simularon que se estaban realizando trabajos o algo por el estilo en el sector y habrían cortado la ruta para evitar que circularan por este lugar otros vehículos.
En el sitio del suceso se encontraron múltiples casquillos balísticos provenientes de más de 2 armas de fuego que fueron periciadas por equipos especializados de carabineros. Paralelamente se indagan las cámaras de seguridad para identificar a los presuntos responsables. Finalmente, ambas víctimas resultaron solo con lesiones de carácter leve.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos para Santiago. Hoy se espera cielo totalmente despejado. Hasta ahora hay 7 grados en la capital y una máxima para hoy de 19. En la región de O'Higgins, Rancagua, va a estar con cielo nublado durante la mañana y escasa nubosidad en la tarde y una máxima de 17. En la región del Maule, nublado en la mañana, Curicó, igual va a estar nublado en la tarde, pero no tanto, no tan cubierto de nubes. 6 grados hasta ahora en Curicó, espera una máxima de 15. Para Talca, nublado, variando escasa nubosidad y una máxima de 16 grados. En la región de Ñuble, va a estar nublado en la mañana, en la tarde todo despejado para Chillán y 16 de máxima. San Carlos igual, con nublado en la mañana, despejado en la tarde y 16 de máxima. Región del Biobío, Concepción, despejado mañana y tarde, con viento durante la tarde. 5 grados hasta ahora en Concepción, espero una máxima de 16. La provincia de Arauco, despejado, viento en la tarde, 14 de máxima en Lebu. Escasa nubosidad matinal para Los Ángeles, en la provincia de Biobío, durante la mañana, y se va a mantener la condición, y viento además en la tarde, 14 de máxima. En la región de la Araucanía, Angol, con viento y cielo despejado todo el día, 14 de máxima. Temuco tiene 3 grados a esta hora, espero una máxima de 13. con escasa nubosidad matinal y despejado en la tarde. Todo despejado para Villarrica y Pucón durante todo el día, máxima 15 grados. En Los Ríos, Valdivia, que tiene 2 grados a esta hora, espera 11 de máxima, fresca jornada de helado durante todo el día, escasa nubosidad matinal, en la tarde despejado. Todo despejado en La Unión, Río Bueno y Lago Ranco durante toda la jornada. 12 de máxima en Lago Ranco, 11 en Río Bueno y 11 en La Unión. Vamos hasta la región de Los Lagos, para Osorno, 10 grados de máxima hoy. Escasa nubosidad durante todo el día. Cochamó va a estar con cielo nublado en la mañana, despejado en la tarde, 11 de máxima. Puerto Montt tiene 6 grados. A esta hora espera una máxima de 10. Nublado variando a escasa nubosidad. Vamos a revisar Chaitén. Nublado variando a escasa nubosidad. Tiene 2 grados Chaitén, espera una máxima de 10. Futaleufú tiene 1 bajo 0 con cielo nublado y bancos de neblina. En la mañana, en la tarde despejado, máxima 11. Saltamos a la isla grande del archipiélago de Chiloé. Para Ancud, 11 de máxima, despejado variando escasa nubosidad. Escasa nubosidad todo el día en Castro, máxima 10. Quellón con 10 grados de máxima y va a estar nublado durante todo el día.
Este fauna primavera lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 29 minutos para las 8 de la mañana. El proyecto de escuelas protegidas avanza en el Congreso y se prepara para una importante semana. Todo con miras a la cuenta pública del gobierno del presidente Kast. La propuesta, que busca frenar la violencia en recintos educacionales, se ha transformado en una de las iniciativas clave en materia de educación. Y el lunes el proyecto se encuentra en tabla para ser votado en la sala de la Cámara. Lo anterior no es casualidad. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, gestionó una sesión adicional en el Senado para acelerar la votación del proyecto, dando señales claras de la prioridad que el Ejecutivo estableció para esta moción. Los senadores de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Rojo Edwards y Cristian Vial, proyectaron un buen escenario para las próximas votaciones.
Estamos con un sentimiento de satisfacción porque se mantienen los pilares que hemos defendido. Nos vamos satisfechos para una próxima discusión en la sala del Senado.
Tenemos que proteger a los estudiantes que quieren aprender, los que necesitan, y a los profesores que quieren enseñar. Quedo listo para pasar a la sala del Senado y luego para la Cámara de Diputados y ojalá pueda promulgarse.
Uno de los puntos aprobados fue la revisión de mochilas y bolsillos de estudiantes con la condición de que existan motivos fundados y verificables también para realizar ese tipo de control. La académica del Diplomado de Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés, sostiene que la medida no necesariamente funciona para todos los establecimientos educacionales y tampoco garantiza por sí sola una solución efectiva frente a la violencia escolar.
Tenemos que entender que los colegios que viven esta realidad no son todos, son bastante escasos, son puntuales. ¿Cómo hago para que no sea discriminatorio que le empiecen a sonar las alarmas a un estudiante y yo lo saco de la fila? Hay que ver la cultura en Chile respecto a estos temas, es bien compleja y es bien diversa.
El proyecto tendrá una votación paralela en ambas cámaras, situación que encendió las alertas en el mundo político ante una posible intención del gobierno de acelerar su aprobación y llegar con un triunfo legislativo a la cuenta pública del próximo 1 de junio. Sobre este punto, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, dijo que el respaldo que ha conseguido la iniciativa responde principalmente al contenido del proyecto y que no debiese ser relevante el llegar o no con un logro más.
dejamos claro que estamos por la dignidad de todas las personas, por establecimientos educacionales libres de violencia. Creo que esto debe ir más allá de una cuenta pública. Hay que estar del lado de la gente, más allá de los logros políticos que poco importan el día de hoy.
Con este debate, Escuelas Protegidas entra en una etapa clave de su tramitación. Mientras el Ejecutivo busca acelerar su avance y consolidarlo como una de sus principales apuestas en materia de seguridad escolar, será el Senado y la Cámara los encargados de definir si el presidente Kast podrá llegar al próximo 1 de junio con un nuevo triunfo legislativo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 26 minutos para las 8 de la mañana. La Corte Suprema ratificó el fallo que anuló una ordenanza municipal para la protección de humedales rurales en la comuna de Panguipulli, estableciendo que es una facultad que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. Desde Radio Biobío de Valdivia, más información con Nicolás Silva.
El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió una reclamación presentada por un grupo de propietarios de la comuna en contra de la normativa aprobada en 2023, asegurando que impedía la construcción en sus terrenos que estarían en los espacios que el municipio quería proteger. Para revertir el dictamen, la Municipalidad de Panguipulli presentó un recurso de casación apuntando a supuestas infracciones en la redacción del fallo al desconocer la autonomía para impulsar políticas ambientales. Sin embargo, la acción legal fue rechazada por la Corte Suprema, ratificando el fallo que anuló la ordenanza al señalar que el municipio excedió el marco de sus atribuciones al crear una figura de protección ambiental, recalcando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. El abogado reclamante, Marcelo Vargas, valoró el dictamen y aseguró que la ordenanza impidió la construcción de privados y ejecución de proyectos turísticos en la comuna.
La ordenanza estableció polígonos dentro de los cuales supuestamente se encontrarían humedales de tipo rural y estableció restricciones al derecho de propiedad, impidiéndoles construir, poniéndoles prohibiciones para poder levantar proyectos turísticos. Trajo perjuicio a estos particulares, empresarios, inversionistas de proyectos turísticos en la comuna de Panguipulli.
Vargas confirmó que presentarán nuevas acciones legales en contra del municipio, apuntando a un daño generado por la normativa a la inversión local, asegurando que varias empresas optaron por suspender sus proyectos. Pese a las consultas de la radio, desde el municipio de Panguipulli han optado por el silencio. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Esto también lo destacábamos en los titulares. El gobierno descartó una descoordinación en materia migratoria luego de que la ministra de Salud, Mai Chomalí, señalara que mira con bastante preocupación una indicación del Ejecutivo a la ley que perfecciona las expulsiones administrativas. Montserrat Tapia con el informe.
El gobierno descartó una descoordinación al interior de su gabinete luego de que la ministra de Salud, Mai Chomalí, señalara que mira con bastante preocupación una indicación del Ejecutivo a la ley que perfecciona las expulsiones administrativas. La idea fue detallada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, en la Comisión de Gobierno del Senado el pasado miércoles. En concreto, se busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares para facilitar los procesos de expulsión. En este contexto, la titular del Ministerio de Salud dio a conocer su preocupación por el alcance de la medida y advirtió posibles tensiones con el deber de confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes. Dentro de los datos que podrían solicitarse figuran domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes personales pertinentes. Desde el Ejecutivo, el subsecretario Pavés aseguró que existe una mala interpretación de la indicación y afirmó que las garantías sobre la confidencialidad y protección de datos estarán contemplados dentro del proyecto.
El organismo respectivo, solo cuando haya un procedimiento migratorio en curso, pueda hojear para obtener algún antecedente que nos permita ubicar esas personas. La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
La indicación abrió debate por las implicancias en áreas sensibles como salud, educación y seguridad social, donde existe resguardo legal sobre la información de las personas. Desde la oposición, el diputado socialista César Valenzuela calificó la propuesta como un error y acusó que el gobierno busca trasladar a los centros de salud responsabilidades derivadas del manejo de la migración irregular.
Es inaceptable que el gobierno, frente a su incapacidad de hacerse cargo de la promesa de campaña, hoy pretenda traspasar esa responsabilidad a los centros de salud. Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
Desde el gobierno enfatizaron que la indicación no hay intención de una obligación que se parezca a un reporte o denuncia. Además, explicaron que la finalidad es permitir que las autoridades puedan ubicar a personas que cuentan con procesos migratorios en curso y que muchas veces no pueden ser notificadas ni encontradas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 21 minutos para las 8 de la mañana. La admisión de pagos por cerca de $70,000, gestiones vinculadas al litigio entre Velas, Movitec y Codelco y consultas directas a la exministra suprema Ángela Vivanco marcaron la declaración judicial de Gonzalo Migueles ante la Fiscalía en el marco de la trama bielorrusa. Las declaraciones se conocen en la antesala de nuevas audiencias clave para los imputados de la causa, donde se van a revisar cautelares y solicitudes de sobreseguimiento. Detalles con Marcela Rojas.
En su comparecencia ante la Fiscalía, Migueles reconoció haber recibido cerca de $70,000 desde el abogado Eduardo Lagos Herrera en distintos pagos realizados entre 2021 y 2023. Según declaró, entendió esos depósitos como una paleteada entre amigos y no como pagos para influir en resoluciones judiciales. Migueles también admitió haber consultado directamente a su pareja Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, sobre conceptos jurídicos relacionados con el conflicto entre Velas Movitec y Codelco, conversaciones que posteriormente transmitió al abogado Lagos Herrera. Además, declaró que cambió parte del dinero a pesos chilenos mediante terceros para cubrir gastos personales y reconoció contactos y viajes con otros involucrados en la causa, antecedentes que hoy son analizados por la Fiscalía. El académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, advirtió que la declaración tiene un doble filo para la defensa de Vivanco, ya que si bien Migueles intenta desvincularla del conocimiento de los pagos, igualmente valida un vínculo entre sus opiniones jurídicas y el dinero recibido.
La declaración de Miguel extensiona la investigación al confirmar el flujo de dinero desde los abogados hacia el entorno íntimo de Vivanco justo cuando ella resolvía fallos que beneficiaban a sus clientes. Mientras su defensa insiste en que no se puede imputar un incremento patrimonial ilícito a la exministra por acto de su pareja, el reconocimiento de Miguel sobre el uso de los conceptos jurídicos de Vivanco para obtener pagos deja a la exmagistrada en una posición judicial sumamente vulnerable.
En la misma línea, el académico de la Universidad Central Neftalí Caravante sostuvo que la declaración favorece parcialmente a la exministra porque Miguel niega que ella conociera los pagos o hubiese pactado sobornos.
Lo complicado también a mi entender es que confirmó algunos contactos, cercanías, gestiones, reconoció conversaciones con ella relacionadas también con el litigio, ratificó indirectamente el contexto relacional con otros personajes que están involucrados en la causa.
Desde la defensa de Eduardo Lagos Herrera, el abogado Marcelo Bugiar aseguró que pese a algunos pasajes llamativos de la declaración, los antecedentes recopilados respaldan la estrategia de defensa.
La verdad nos sorprende en varias partes de la declaración. Hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida. Nuestros argumentos son sólidos para las solicitudes que se han realizado. Eso nos mantiene calmo. Tenemos argumentos suficientes para poder instar al tribunal a que acceda a ellas.
Para este lunes quedó fijada la audiencia en que se va a revisar la solicitud de sobreseguimiento presentada por la defensa de Lagos Herrera, además de las medidas cautelares de Gonzalo Migueles y Mario Vargas.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Semana movida para Codelco, además del informe preliminar de auditoría al interior de la cuprífera, que terminó con una denuncia en la fiscalía. El gobierno dio a conocer al nuevo presidente del directorio de la empresa, el economista Bernardo Fontén. Fontén cuenta con una vasta experiencia en directorios de empresas y llega a Codelco con la misión de ordenar la empresa, revisar los mecanismos de control interno y reforzar los estándares de transparencia. Sin embargo, su nombramiento generó rechazo y preocupación en la oposición, donde comenzó a rondar la idea de la privatización de Codelco. Al respecto, la senadora de la Democracia Cristiana y presidenta de la Comisión de Energía y Minería, Yasna Proboste, dijo estar preocupada por el nombre de Fontén, pero esperará hasta la primera semana de junio para manifestarse cuando asuma el cargo el economista.
Pero prefiero en esto tener la posibilidad de escucharlo en la Comisión de Minería. Nosotros ya hemos fijado una fecha de audiencias para que concurra Codelco y prefiero formarme una opinión cuando escuchemos cuáles van a ser los planteamientos.
Desde la Comisión de Energía y Minería de la Cámara Baja, el diputado liberal Sebastián Videla manifestó su rechazo a la idea de privatizar la estatal.
El cobre sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía en nuestro país. Creo que el nuevo presidente ejecutivo debe ser claro si tiene la idea de privatizar Codelco. Creo que, desde mi punto de vista, esto no puede ser, no es viable, y al menos yo no lo voy a permitir, y vamos a hacer todas las acciones que correspondan para que esto no suceda.
Desde el oficialismo evitan hablar de la posible privatización y celebran el nombramiento de Fontén, enfatizando sus capacidades. El senador del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Energía y Minería, Renzo Trizotti, valoró el nombramiento y dijo que la izquierda debería preocuparse más de la gestión que tuvieron anteriormente.
Yo le pediría un poquitito más de pudor en las críticas. Creo que Bernardo Fontén tiene todas las competencias y capacidades para ejercer la presidencia ejecutiva de Codelco. Pero además yo le recordaría a algunos sectores de izquierda que fue precisamente su sector el que administró pésimo y que llevó a muchas de las empresas estratégicas a enfrentar problemas financieros.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que el nombramiento de Fontén y los demás directores están alineados con los objetivos que desde el Ejecutivo han planteado para Codelco. Además, minimizó las críticas de la oposición y mencionó que los comentarios forman parte de la designación.
Siempre va a haber alguien que va a criticar. Nosotros estamos convencidos que los tres miembros son complementarios al resto de los miembros del directorio y una compañía que es una de las compañías más importantes de Chile, que nos interesa mucho que vuelva a estar en control, tiene que tener un buen directorio y estamos convencidos de eso.
Desde el Congreso buscan que el nuevo presidente del directorio aclare si su hoja de ruta incluye la venta de yacimientos o la entrada de privados a la propiedad. Por ahora, Codelco vuelve a estar en el ojo del huracán, no por sus producciones de cobre, sino por posibles irregularidades y las auditorías que darán cuenta del estado de la empresa. En riesgo se encuentran más de 3.000 empleos por la baja captura de jurel en la región del Biobío, donde hay casi 40 barcos en puerto por ausencia de peces. El gobernador regional advirtió que la región con más desempleo de Chile no resiste otra crisis laboral, mientras el subsecretario de Pesca aseguró que el jurel está apareciendo cerca de la isla Santa María. Desde Radio Biobío de Concepción, detalles con Paul Arthur.
Las compañías pesqueras desplegaron 8 buques destinados a realizar tracks para buscar dónde está el jurel. Mientras, la cuota de lo capturado no sube del 28% y atenta contra los empleos formales de las plantas de procesos. El gobernador regional, Sergio Yacaman, cifró los empleos en riesgo como 3.500 directos. De no revertirse la situación, desencadenaría una crisis laboral en la región con mayor desempleo de Chile.
Jurel moviliza a cerca de 3.500 personas en la región desde el punto de vista del empleo directo. Por lo tanto, una crisis laboral, crisis que ya vivimos en la región, siendo la región con más desempleo de Chile. Entonces, nuestro interés es dar una respuesta oportuna. Por supuesto, el gobierno regional está absolutamente disponible a abordar el desafío. No obstante, es algo que debe liderar, ¿cierto?, a nivel central. En adelante, nuestra expectativa, nosotros conformamos un consejo al que vamos a convocar para buscar cómo abordar el desafío, la crisis que tenemos.
El motivo es un fenómeno natural que ya había ocurrido en 2015, donde suben las temperaturas del agua y el jurel emigra a otras zonas. Así lo explicó Sergio Núñez, jefe del Departamento de Pesquerías del Instituto de Investigación.
Esta alta dispersión y esta redistribución no es un caso aislado para el año 2026. Ha ocurrido en otros eventos del Niño, por ejemplo, el extenso evento del Niño 2015-2016. También ocurrió este episodio cálido que registró una disminución significativa de la disponibilidad de jurel en los caladeros habituales donde se pesca.
El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, comentó que están preocupados y monitoreando el fenómeno para buscar dónde está el jurel, que afortunadamente cerca de la isla Santa María hay cardúmenes acercándose al área de pesca.
Afortunadamente hemos tenido buenas noticias en el sentido de que la actividad pesquera en el área de Santa María, en la octava región, ya parece demostrar que el jurel estaría al menos apareciendo en la talla adecuada, que es de alrededor de 30 centímetros, lo cual pronostica o al menos vaticina que próximamente quizás podamos encontrar nuevamente a este recurso.
La autoridad no dejó de mostrar su preocupación por los empleos, conscientes que la región depende en gran medida de la pesca.
Gente que trabaja tanto en la pesca industrial como en la pesca artesanal pueda tener ingresos relevantes, continuos y empleos de calidad en la medida en que la temporada de jurel funcione normalmente. Y eso es lo que esperamos que ocurra y se mantenga.
Desde el gobierno regional hay un consejo de pesca donde abordaron usar la academia urgentemente para predecir cuáles serán los comportamientos de los peces para que no pillen a la industria en plena temporada alta.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La ministra de Seguridad, seguramente la ministra más débil del gabinete, o una de las más débiles, pero lo cierto es que está a cargo de seguridad, una de las promesas del gobierno de José Antonio Kast. La verdad es que estuvo durante la semana en la sala de la Cámara de Diputados, invitada por los diputados, y tuvo una participación lamentable. Y esto es una especie de consideración compartida tanto por gobernistas como opositores. La verdad es que no anduvo bien. El presidente José Antonio Kast debió salir a defender la agenda de seguridad del Ejecutivo y aseguró que los compromisos adquiridos durante la campaña ya comenzaron, dijo, a materializarse. Sus declaraciones se producen en medio de esta controversia generada por la ministra Trinidad Steiner, quien reconoció que en esta asistencia a la Cámara de Diputados, a la sala de la Cámara de Diputados, no esperaba que le exigieran un plan de seguridad estructurado. Tenemos detalles con Gabriela Piña.
El presidente José Antonio Kast defendió la gestión del gobierno en materia de seguridad y aseguró que las medidas comprometidas en campaña ya se encuentran en ejecución. Lo anterior, luego de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reconociera que no esperaba que se le exigiera un plan de seguridad formal y estructurado. Fue en conversación con Radio Agricultura, donde la secretaria de Estado admitió su sorpresa frente a la insistencia del Congreso por contar con un documento formal, lo que generó una ola de críticas en su contra. En la oposición, sus dichos fueron interpretados como una señal de improvisación y una muestra de que aún no existiría una estrategia suficientemente clara para enfrentar la crisis de seguridad. El diputado socialista Raúl Leiva, que pertenece a la Comisión de Seguridad, sostuvo que resulta inconcebible que la ministra desconozca obligaciones establecidas en la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública.
En sus artículos 3 y 4 establece la obligación de diseñar e implementar políticas, planes y programas en materia de seguridad.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, también expresó preocupación por las declaraciones y recordó que la seguridad fue una de las principales promesas de campaña del presidente. Siguiente cast. A su juicio, los dichos de la ministra reflejan una señal de improvisación.
Que la ministra Steiner se sorprenda de que se le exija un plan concreto y estructurado de seguridad da cuenta de una cierta improvisación. Esperemos que por el bien de los chilenos esté a la altura del cargo y pase de las frases a las acciones concretas.
Consultado por la declaración de Steiner, el presidente José Antonio Kast afirmó que el Ejecutivo avanza progresivamente en distintos ejes de su programa, destacando acciones en control fronterizo, operativos policiales y seguridad territorial. Asimismo, sostuvo que la prioridad debe estar puesta en los resultados concretos más que en la elaboración de documentos o anuncios.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa del gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
El mandatario también cuestionó experiencias de gobiernos anteriores que, a su juicio, presentaron planes que finalmente no se materializaron. Además, reafirmó el respaldo del Ejecutivo a las policías y destacó iniciativas orientadas a fortalecer sus capacidades y condiciones.
Por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto, y en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes. Vieron que no reunía los requisitos que ellos esperaban. Entonces, tuvimos que volver a plantearlo, luego en la Cámara de Diputados, hace pocos días. Estas palabras, pronunciadas ayer por la ministra de Seguridad Trinidad Steiner en una entrevista en Radio Agricultura, terminaron por abrir un nuevo flanco al gobierno en un tema que desde la campaña del presidente José Antonio Kast fue planteado como la principal prioridad de la nueva administración en el marco de la crisis de seguridad que se registra en el país. Teóricamente se vive, según el gobierno, una emergencia. Mientras desde la cartera que encabeza Steiner explican que las declaraciones fueron sacadas de contexto, ya que se refería a la situación a una sesión especial después de haber detallado el plan en la Comisión del Senado. Además, sostienen que la secretaria de Estado recalcó que los gobiernos anteriores eso demoró muchísimos meses y en ningún caso se entregó a los 60 días y que incluso explicó que la formalización del plan se da a través de una resolución exenta para entregarlo próximamente. Estas son las explicaciones que ha dado Steiner. Se comparó con gobiernos anteriores. Y además dijo, bueno, va a haber una resolución en algún momento. Consultado por las declaraciones de la ministra, como ustedes escuchaban, el presidente Kast señaló que estamos avanzando en cada una de las propuestas que hicimos en el programa de gobierno, mencionando la puesta en marcha de planes para seguridad en carreteras, fronteras y los resultados en operativos policiales que han arriesgado confiscación de drogas y detenidos. Además, agregó que se han presentado distintos planes en gobiernos anteriores que no se han cumplido. Esta es la defensa que hizo ayer el presidente Kast de Steiner. La ex fiscal regional de Tarapacá tuvo un turbulento aterrizaje en el Ejecutivo, pues la polémica en torno a la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, terminó por enredar al ministerio, dificultando el despliegue de medidas, pues tuvo que dar explicaciones ante el Congreso por este hecho, tanto ella como el director de la PDI, Eduardo Serna. Ambos entregaron la misma versión, que se trató de una decisión de la máxima autoridad de la institución policial, descartando un rol de la ministra para presentar por presuntas rencillas anteriores, cuando ella se desempeñaba como persecutora en el norte. Pese a lo anterior, está pendiente un pronunciamiento de la Contraloría respecto de si habría excedido sus atribuciones. Yo le prestaría atención a este pronunciamiento de la Contraloría, que yo creo que puede ser negativo en parte para Steiner y podría determinar su salida. Con este contexto en consideración, diferentes especialistas que fueron consultados por el Mercurio advierten de una serie de problemas en el Ministerio de Seguridad y plantean que desde reforzar aspectos a realizar cambios sustantivos que incluirían a quien encabeza la Secretaría de Estado, o sea, habría que cambiar a Steiner. Por ejemplo, Pablo Urquizar, ex asesor jurídico de la presidencia durante el gobierno de Sebastián Piñera, sostiene que las declaraciones de Steiner reflejan la necesidad de fortalecer la conducción política de seguridad. O sea, habría que cambiarla. Mientras que el fiscal de alta complejidad Oriente, José Villalobos, apunta que no es posible que cada aparición pública de la ministra de Seguridad genere comentarios negativos de su gestión, ya sea ante el Congreso, en entrevistas o en cualquier tipo de audiencia pública, se termina hablando de escasa preparación, improvisación, falta de capacidad, y en este sentido añade que la recomendación, a mi juicio, es un cambio ahora y no perder más tiempo, porque me parece que es evidente que no dará los resultados esperados. Pablo Ceballos, consultor internacional y experto en crimen organizado, que además fue carabinero, advierte que las palabras de la titular de la cartera dan cuenta de que existe un problema de conducción y de comunicación estratégica en un área extremadamente sensible, en un momento donde es complicado que eso pase. Y en esa línea advierte que probablemente es un error de respuesta señalar que, o que al menos se interprete de esa forma, que no se esperaba la exigencia de un plan estructurado, concreto y formal de seguridad, y que eso transmite una señal contradictoria al discurso de campaña. Sin embargo, lo que la ciudadanía espera no es un documento burocrático, porque el papel aguanta mucho. Lo que se está pidiendo es conducción, claridad, coordinación y sentido de urgencia. Respecto de una de las afirmaciones de Steiner, en el sentido de que solo llevan 60 días en el poder,